El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Ha sido tremendo el ritmo que están imponiendo y a nivel general todo lo que hacen. Si se consigue un partido que sea dominado por nosotras, sino que no de tantas transiciones, creo que será la clave también para llevarlo más a nuestro terreno y poder llevarnos el partido.
Somos un equipo que estamos muy convencidas de ganar a Alemania, ese es el paso al frente que tenemos que dar.
Que es un reto, ya lo sabemos, nunca las hemos ganado y pues estando ya el segundo partido y un partido muy importante, pues sobre todo el equipo tiene muchísimas ganas.
Pues a por las alemanas. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. El partido del europeo femenino de fútbol empieza dentro de una hora y cuarto en Brentford, a las afueras de Londres, en un precioso estadio que va a estar completamente abarrotado. Es el segundo partido del grupo y ya vemos que las de Jorge Bilda están convencidas de que se puede ganar por primera vez en la historia de Alemania. En febrero empatamos con ellas a uno. Pero ¿cómo se les gana a las alemanas? Vamos a ver si nos da pistas Cristina Medina, de la redacción de Telemadrid, una de las periodistas que más saben en España de fútbol femenino. Hola, Cris.
Buenas, Nacho.
Hablaban las jugadoras una y otra vez, ayer y hoy, de parar la transición. ¿Estas alemanas tan rápidas salen a la contra?
Muy rápidas y son muy efectivas. O sea, es cierto que su goleadora tiene COVID, pero su suplente, que es Alexandra Popp, nada de suplente porque es la integrante más experimentada de la selección. O sea, que tienen bastante pólvora.
Dicen las de Bilda que la clave es que nosotras consigamos tener el balón mucho tiempo para que el ritmo del partido sea bajo.
Sí, porque Alemania es un equipo que se adecua al partido, el balón lo va a tener España, ellos lo saben, y nada, van a buscarnos las contras y nuestro plan es mantener el balón el mayor tiempo posible. Exacto, que no me salía la palabra. Y nada, evitar las contras y estar fuerte en defensa sobre todo, porque ellas van a ir a buscarnos las contras 100%.
Bueno, es un resultado importante porque pasan dos de un grupo de cuatro. Hemos ganado el primer partido, ellas también. Si consiguiéramos puntuar hoy, ya las posibilidades de clasificación eran muy altas, ¿verdad?
Sí, si puntuamos hoy nos ponemos con 6 puntos. Seríamos el único equipo del grupo que tenemos 6. Entonces, sería una victoria muy importante porque Dinamarca, nuestro próximo rival, en estos momentos también va ganando su partido contra Finlandia.
O sea que las danesas ahora en el otro partido del grupo le están ganando a las finlandesas. Lo dicho, a las 9 en el Brentford Stadium de Londres. Gracias, Chris. Nos vamos a Francia. Porque la otra gran cita de este mes de julio, el Tour de Francia, empieza a calentarse, empieza a llegar a la montaña, empiezan a aparecer seguro a partir de mañana esas imágenes de sufrimiento, pero también de pasión absoluta en la ronda francesa. Hola, Rodrigo.
Hola, Nacho.
Lo de hoy ha sido un anticipo y ha estado a punto de salirle bien a un español, ¿eh?
Sí, ha sido un aperitivo y no ha estado mal. Ha estado muy cerca de ese primer triunfo español con Luis León Sánchez, que estuvo en la fuga de 25 corredores que llegó al final. Luis le demarró a 7 kilómetros de la llegada, pero se quedó sin fuelle en los metros finales, igual que ya les pasó el otro día a Castroviejo o a Carlos Verona. Así que hace 101 etapas y se prolonga el maleficio que no hay victoria española en el Tour de Francia. En cualquier caso, ha estado ahí en la pelea Luis León Sánchez. La victoria al final ha sido para Magnus Carlsen Nielsen. Enric Mas ha entrado con los favoritos y Pogacar conserva el maillot amarillo, pero de milagro, por solo 10 segundos con respecto a Kamna, que estaba en esa fuga y que incluso ha sido líder virtual durante algunos kilómetros.
Bueno, después de una semana y media de Tour, todos esperando a que de verdad aparezcan los Alpes, ¿eh?
Pues ya no hay que esperar más, ¿eh? Mañana empieza la primera de las dos grandes etapas alpinas, mañana con 4 puertos, uno de primera categoría, 2 de categoría especial. Se va a subir el Telegraph y el Galibier desde el Telegraph, lo que lo hace todavía más duro. Es la cumbre más alta de esta edición del Tour de Francia, con 2.642 metros, y final en el Col du Granon, que es donde Chozas ganó en el 86. Es un etapón, pero que no es más que el anticipo de lo que espera pasado mañana, con final en el Alpe d'Huez, antes el Galibier por el otro perfil, la Croix de Fer Va a ser además el 14 de julio, Día Nacional de Francia, fiesta completa, y además hace 4 años que no llegaba el Tour al Alpe d'Huez con sus casi 14 kilómetros, su desnivel de 8,1 de media, y como hacía 4 años que no se ascendía, pues va a ser el estreno de Pogacar, a ver cómo le va, porque el esloveno sigue líder, pero se está quedando sin equipo.
Sí, yo ascendí ese Alpe d'Huez hace muchos años, en el 91, no en bici, en coche, y el coche te puedo asegurar que no subía. Fue el primer Tour de Indurain, el del año 91, y la verdad es que hay tal concentración de aficionados, hay tanta liturgia, tanto misticismo alrededor de esa cota, que todos deseando que pasen 2 días para ver ahí arriba a los ciclistas, aunque da la impresión de que Pogacar anda igual de fuerte que estos 2 años anteriores,
Él sí, lo que pasa es que su equipo no. Decía en la jornada de descanso Enric Mas que la clave era que se quedara sin equipo. Bueno, pues camino va, y no porque la carretera se lo esté poniendo difícil, sino porque el coronavirus se está cebando con el UAE, con el equipo del líder esloveno. Hoy ha conocido que se quedaba sin otro corredor, sin George Bennett, es el segundo en pocas horas, antes se había ido Langen, y a ver qué pasa con Maika, que también está contagiado, y hay quien se pueda preguntar por qué unos se van para casa y otros no, porque con el protocolo que ha habido en el Tour en las últimas 2 ediciones, todo el UAE tendría que estar ya fuera de la carrera, uh-huh. Pero en esta edición es un comité de expertos, un comité médico formado por uno del Tour, otro de la UCI y otro del propio equipo implicado, el que toma la decisión de quién se va y quién se queda. Maika de momento se queda, pero a Pogacar de momento solo le quedan 5 compañeros y todavía no ha empezado el baile y no ha empezado lo más duro de la carrera.
Pues sí, lo van a pasar mal desde aquí hasta París. Pues Pogacar, el esloveno, es el líder, Enric Mas noveno, está a 1.50, Luis León, después del etapón de hoy, también a 1.50, está décimo. Gracias, Rodri.
Adiós.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, ya tenemos a todos los equipos de fútbol profesional masculinos de nuestra comunidad y también, por cierto, al Real Madrid femenino, por ejemplo, a los femeninos también, de pretemporada. Hoy en Valdebebas ha habido mucho sudor, mucho calor, mucha carga física y también balón. Laura, doble sesión en el Madrid, ¿verdad?
Continúa el trabajo para el Real Madrid a las órdenes de Antonio Pintus, el preparador físico que está siendo el gran protagonista en estos primeros días. Ha sido hoy la quinta jornada de entrenamientos en Valdebebas, doble sesión mañana y tarde, con mucha carga física y con el calor agobiante como gran protagonista. Hoy ha sido el día de felicitar a Vinicius por su 22 cumpleaños. Seguimos pendiente del futuro de jugadores como Borja Mayoral y Asensio. Este último se incorpora al trabajo el próximo jueves. Ambos tienen todavía una conversación pendiente con Carlo Ancelotti para saber si van a contar con minutos y protagonismo esta temporada en el Real Madrid. Con la salida de jugadores como Jovic o Isco y previsiblemente la de Mariano, quizás Borja Mayoral podría tener su oportunidad. Recordamos que en caso de no ser así, mantiene ofertas interesantes del Getafe y el Celta de Vigo, aunque el Madrid lo tasa en 10 millones de euros. El caso de Marco Asensio, ya venimos contando que termina contrato el próximo año, en 2023. Quiere ganarse esa confianza de Ancelotti, aunque también quiere sentirse importante en el equipo y quiere terminar, ese es al menos su deseo, este año de contrato que le resta en el Real Madrid. También hoy ha iniciado el trabajo las jugadoras del primer equipo del Real Madrid femenino.
Y el Atlético de Madrid, buscando también tranquilidad y buscando mejor temperatura, se ha marchado a Los Ángeles de San Rafael. Ahí el jefe Nospintius es el profe Ortega y están sufriendo, Laura, divididos en grupos y con una temible rampa.
El Atlético de Madrid ha completado su primer día en Los Ángeles de San Rafael con un triple entrenamiento. La primera sesión ha llegado bien pronto, a las 7:45 de la mañana, la más exigente de toda, con ejercicios de fuerza, y ha reaparecido un año más la temida cuesta del profe Ortega, esa cuesta que tienen que subir y bajar los jugadores con un 30% de desnivel y que es un absoluto rompepiernas. Ha llegado a decir incluso el Atlético de Madrid en su cuenta de Twitter que el Tour llega a los Alpes y el Atleti llega a la rampa. La segunda sesión ha llegado después en el gimnasio, antes de la comida y después de comer y tras la siesta y el descanso, a las 6:30 de nuevo al campo de juego, esta vez con el balón como protagonista. Son noticia Felipe y Joao Félix, no han estado en ninguna de las dos sesiones, ni mañana ni tarde, con reparto de cargas en el caso del brasileño y con un golpe en el pie en el caso del portugués. Mañana a las 11 de la mañana en el Metropolitano, puesta de largo para Axel Witsel como jugador rojiblanco en su presentación.
Así es, presentación mañana de Witsel. El Getafe ha sido el primer equipo de primera en jugar un partido amistoso. Era hoy en Campoamor, en Alicante, el rival, el Preston, un equipo de segunda división inglesa que ha aparecido allí con un montón de aficionados. Bueno, ha ganado el Getafe 2-1, ha empezado perdiendo, pero luego ha marcado dos goles. Gastón, el uruguayo, que la pasada temporada apenas jugó el central, ha hecho uno en el 50 para empatar y a 6 minutos del final, de cabeza en un córner que ha tirado Portu, otro de los nuevos, ha hecho el 2-1 para el Getafe. Así que empieza el Getafe con victoria la pretemporada. Y desde ayer se ha celebrado en el Tribunal de Justicia Europea el juicio que los equipos que querían montar la Superliga le han puesto a UEFA y a FIFA. No hay sentencia, pero Ramón, ¿cómo va el juicio?
Pues este martes ha concluido ya la segunda jornada del juicio de la Superliga en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahora solo queda esperar a la próxima fecha, que va a ser clave sin duda, que va a ser el próximo 15 de diciembre. Ese día será cuando el abogado general, un griego asignado para este caso, dé a conocer, digamos, su posicionamiento, su veredicto, se lo trasladará al tribunal. Y bien es cierto que luego es el tribunal el que tomará la decisión, pero todos los antecedentes y según fuentes se ha consultado, hemos podido consultar, nos dicen que fundamentalmente el dictamen o el posicionamiento de este abogado general será clave para determinar si hay posición o no dominante de la UEFA y la FIFA en torno a la Superliga, es decir, si debe o no debe haber Superliga. Así que la próxima cita, el 15 de diciembre, es el día, ese día saldremos prácticamente de dudas.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Si hablamos de baloncesto, dos cosas importantes. La primera, Rudy Fernández, un año más en el Real Madrid. Como Yul, como Coser, a Rudy le han hecho solamente alargado el contrato la temporada que viene, pero seguirá siendo otro de los veteranos ilustres del Madrid. Y en el Estudiantes siguen los movimientos en los despachos e importantes. El que lo está contando todo aquí en Onda Madrid es Carlos Sánchez Blas, que tiene novedades. Carlos, el Estudiantes no se vende, pero cambia de presidente.
Sí, va a cambiar de presidente porque está siendo un mes de julio movidito. La decisión está tomada. Fernando Galindo, que llegó a la presidencia en 2014, va a abandonar esa posición número uno de Movistar Estudiantes, pero realmente a corto plazo no va a cambiar nada. Va a asumir la presidencia, la silla, Ignacio Triana, que es uno de los mayores accionistas del club colegial de la Sociedad Anónima Deportiva, un hombre vinculado al sector del fitness, que tiene en propiedad varios gimnasios de este sector, tiene casi un 13% del accionariado de la Sociedad Anónima Deportiva y a corto plazo va a ser el presidente. Lo que tiene pensado el club es activar una ampliación de capital a partir del mes de septiembre, pero como están montados los actuales estatutos, parece complicado que llegue un capital importante porque realmente sería meter dinero para que fuera gestionado por la actual propiedad del club estudiantil.
Carlos, una duda. Entonces, ¿y Ignacio Triana ya está mandando?
Sí, realmente ya está ejerciendo como presidente, no de forma o de manera formal, pero Fernando Galindo ya ha dado un paso al lado. Esto va a ser oficial el día 28 en la Junta General de Accionistas, 28 de julio. Se va a activar esa ampliación de capital, que no es la primera vez, pero repito, hay un punto en los estatutos, el punto número 8, que limita mucho la capacidad de gestión de las personas que puedan inyectar dinero en la Sociedad Anónima Deportiva. Si nosotros, que no lo tenemos, metemos 2 millones de euros o 5 millones de euros en un proyecto, evidentemente es para gestionarlo. Esto no pasa en Estudiantes, y esto va a limitar mucho la entrada de capital en un club que no tiene entrenador. Gusta Curro Segura para el segundo proyecto del LEB y que de momento no ha activado ningún fichaje para la temporada 22-23.
Gracias, Carlos. Y apúntate también una cosa, por si estás en Madrid la primera semana de agosto, hoy se ha presentado un gran torneo de pádel, se va a celebrar en el Within Center y lo anuncian como el mejor torneo de pádel del mundo. Sigue la información aquí en El Enfoque.